cinco meses. El 28 de junio comienza el ciclo electoral nacional con las llamadas elecciones internas. Estos comicios tienen sus peculiaridades formales y políticas, más aún todavía si llega a darse el caso que haya tres candidatos en el Frente Amplio. Por eso el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone concentrarnos hoy en este título: las reglas de juego para las primeras de las tres elecciones nacionales.
Análisis político.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, ¿qué tal?
Tú siempre insistes en que no es correcto llamarle elecciones internas.
No, desde el punto de vista jurídico sí. Pero ahí entraríamos en todo un laberinto, ya que la Constitución habla de que tienen que ser elecciones internas y simultáneas. Y si ahondamos demasiado, llegamos a la conclusión que como están hechas son inconstitucionales, porque elecciones internas, cuando son adentro de un partido, y simultáneas es cuando cosas distintas se hacen en el mismo momento. Uh-huh. Estas no son elecciones adentro de un partido. Yo alguna vez puse el ejemplo de que la gente se imaginaba elecciones internas diciendo: voy a la escuela Simón Bolívar, entro y me dicen Partido Nacional a la derecha, Partido Colorado a la izquierda, Frente Amplio arriba, ¿no? Es decir, donde eran simultáneas, pues se hacían a la vez, pero cada partido lo hacía por separado. Desde el punto de vista conceptual, estas son elecciones nacionales. ¿Por qué? Bueno, participa todo el cuerpo electoral nacional, digamos todo el electorado. Los ciudadanos votan al partido, al precandidato y a la lista de su preferencia en forma absolutamente libre y absolutamente secreta. Si son elecciones internas, uno va a un partido y se sabe que va a ese partido. Acá uno elige un partido y nadie sabe a qué partido votó, ¿no? Y además, en el momento de elegir, puede elegir cruzado. Decir: ay, al diablo, voto a este candidato blanco, o a este colorado, o a este frente amplista, ¿no? En el cuarto secreto están las hojas de votación de todos los lemas, de todos los precandidatos y de todas las listas. Entonces, en realidad, desde el punto de vista de la forma que se presentan, de la convocatoria de la ciudadanía y la forma como actúa el elector, en realidad son las primeras elecciones de tres, o si se quiere de dos y eventualmente tres. Lo único eventual es si hay o no balotaje. Pero son las preliminares de las elecciones nacionales globales, se le puede llamar de esta manera, y en términos deportivos yo siempre digo, bueno, para que quede claro, estos son los cuartos de final. Después, en octubre vendrá la semifinal y en noviembre la final.
Pero un detalle importante es que estas, las primeras, no son de voto obligatorio.
Exacto, la diferencia que hay es que una es de voto voluntario y la demás de voto obligatorio.
¿Y qué pasa entonces con la respuesta de la población? ¿Qué es lo que dicen los antecedentes?
Bueno, los antecedentes lo que dicen es que concurre a votar más o menos, en términos muy gruesos, la mitad del electorado real. El electorado real yo llamo a los que están habilitados para votar y viven en el país o están en condiciones de venir. Uruguay tiene un padrón electoral inflado por gente que está inscripta, vive fuera del país y no viene o no tiene posibilidad de venir. El 31 de octubre del año pasado hicimos un análisis aquí en Perspectiva, no solo sobre la asistencia, sino sobre buscar delimitar lo que podemos llamar el círculo activo de un partido en relación al círculo pasivo. El activo calificamos todo aquello que llega a través de la red, de la estructura de un partido, de comités de base, de clubes, de caudillos, de militantes, de gente que por lo menos una vez cada tanto tiempo, si le dicen venía a votar a este partido, va y lo hace, ¿no? Esa gente, que es a la cual se puede dirigir el mensaje interno de un partido, que esto es muy peligroso porque muchas veces los propios dirigentes políticos dicen: estas son elecciones internas, y piensan que solo se le habla a ese blanco, colorado, frente amplista, duro, que el partido antes que nada, y no se dan cuenta que eso no es todos los votantes. ¿Cuántos son? Según nuestros cálculos, el electorado se divide así: de cada 10 votantes, 5 se quedan en la casa el 28 de junio y 5 van a votar. De esos 5 que van a votar, 2 integran ese círculo activo y 3 no lo integran.
Uh-huh.
Es decir, son el 20% de todo el electorado y el 40% de los que van en junio. Dicho de otra manera, mucho más de la mitad de los que van a votar en junio no reciben información, no son convencidos, no se llega a ellos a través de esas estructuras partidarias, ni sienten la adhesión partidaria con esa dureza que sienten los activistas, y por lo tanto es un voto que, si bien es muy leal a ese partido, siempre es un voto crítico, digamos, que permanentemente está reobtenido.
¿Qué más podemos decir a propósito del comportamiento de los votantes en la primera instancia?
Bueno,
de las
hoy por hoy, lo que tenemos a la luz de las encuestas de intención de voto, de las encuestas de opinión pública, tenemos que 9 de cada 10 tienen en principio definido un partido político. Pero, ojo, y esto es lo que demuestra que no son elecciones internas, 1 de cada 10 tiene absoluta seguridad de ir a votar. Dice, ¿usted va a votar el 28 de junio? Sí, señor, voy a votar. ¿Qué va a votar? Ah, no tengo idea qué partido voy a votar, estoy observando. Lo que quiere decir que no es un proceso en árbol, que digo, primero decido qué partido voto, y si sé qué partido, decido si voy a votar o no. Sino que hay gente que su nivel de interés en política lo lleva a decidir ya votar, pero no tener todavía idea qué votar. Por eso hay esta décima electorado que es fluctuante, fluctúa entre distintos candidatos de distintos partidos. Y, por ejemplo, oscila entre Larrañaga y Mujica, o oscila entre Astori y Lacalle. No es que la gente allá están los blancos decidiendo entre Lacalle y Larrañaga, y de ese otro lado están los frente amplistas decidiendo entre Astori, Mujica y eventualmente un tercer candidato, sino que hay indecisiones que son cruzadas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es, a los efectos de la opinión pública, una elección nacional donde están todos los partidos y candidatos en la vidriera.
Si te parece, después de esta pausa, vemos, por ejemplo, qué es lo que se elige el 28 de junio. Las reglas de juego para la primera de las 3 elecciones nacionales. Ese es el tema que nos propone hoy el politólogo Oscar Bottinelli. Y corresponde ahora ver justamente, Oscar, qué es lo que se elige entonces el 28 de junio.
Y esto hay que refrescarlo porque es la tercera experiencia que tenemos de una modalidad nueva, no siempre se tiene presente. Y lo primero que voy a decir parece muy banal, es una especie de registro de los partidos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que los partidos que no pasan por el 28 de junio y no tienen un piso de 500 votos, que es lo que ha decidido la Corte Electoral, porque hay que elegir convenciones de un mínimo 500 miembros, los partidos que no concurran y obtengan 500 votos como mínimo quedan eliminados del ciclo electoral. Por lo tanto, si un partido tiene resuelta toda su situación interna y no tiene por qué concurrir, lo tiene que hacer, uno diría, burocráticamente a los solos efectos registrales. Uh-huh. Es el caso del Partido Independiente. No tiene corrientes internas, tiene definido el candidato presidencial. Bueno, tiene que ir para demostrar que tiene más de 500 votos y seguir en carrera y no se juega nada el 28 de junio. Lo mismo pasa también, en principio, con la Asamblea Popular, ¿no?
Bien, ¿qué más?
Bueno, ¿qué se elige? Ahora sí. Bueno, el candidato único a la presidencia de la República de cada partido. El órgano deliberante nacional con funciones electorales, que se le llama también convención, cuya función es elegir al candidato a vicepresidente y, supletoriamente, en varias situaciones puede hacerlo, al candidato presidencial. En los casos de los partidos Nacional y Colorado, esas convenciones son, además, la máxima autoridad partidaria permanente, por todo el quinquenio, pero eso por decisión de su propia carta orgánica.
Sí, en el caso del Frente Amplio es distinto, ¿no?
El Frente Amplio
tiene otro estatuto, el Congreso, etcétera.
Claro, tiene otro estatuto que se elige en otras elecciones, que, por ejemplo, las actuales autoridades fueron elegidas el 6 de noviembre de 2006, en elecciones ahí sí, propiamente internas.
Entonces tú decías, se elige el órgano deliberante nacional y se elige también el órgano deliberante departamental.
Que esto es muy importante, porque este órgano que se elige el 28 de junio es el encargado de elegir el candidato oficial del partido, el segundo candidato eventualmente, y también podría llegar a un tercer candidato, a la intendencia municipal que se va a disputar en mayo del 2010. Es decir, que acá hay 2 etapas muy distantes en el tiempo, y en el interior, sobre todo, esta elección de órgano deliberante departamental es de mucha trascendencia, hay departamentos que puede tener hasta más trascendencia que la elección nacional, ¿no?
Bueno, ¿y cuáles son las reglas para las decisiones? Lo vemos enseguida.
Nuestro servicio.
¿Qué podemos decir en este sentido?
Bueno, los dos órganos deliberantes, el órgano deliberante nacional y el departamental, Convención Nacional, Convención Departamental, se eligen por proporcionalidad pura, como se elige en Uruguay las dos cámaras del Parlamento. Sobre la candidatura presidencial, recordemos cómo es. Hay una primera regla: que el candidato más votado tiene que tener más de la mitad de los votos de su partido.
¿Más de la mitad de los votos en las urnas?
Claro, de los votos que obtenga. El 28 de junio hay para un partido 100.000 votos. Bueno, el candidato más votado necesita 50.001 para ser elegido candidato único del partido, ¿no? Es la mayoría absoluta del total de votos que obtiene el partido en las elecciones del 28 de junio. ¿Está claro?
Sí.
O si no reúne este requisito y tiene un piso del 40%, es decir, si tuvo 100.000 votos el partido, si el piso es 40.000, pero a su vez una distancia de 10 puntos porcentuales con el segundo. En este ejemplo tendría que tener un piso 40.000 y 10.000 de distancia con el que lo sigue atrás. Si la distancia es menor, no hay decisión.
¿Y entonces?
Bueno, si no hay decisión, pasa la decisión al órgano deliberante nacional, que aquí ya tiene la función de elegir no solo candidato a vicepresidente, sino también el candidato a presidente. Vale decir, como si seguramente pasa la decisión a la convención, que tiene que elegir por mayoría absoluta el total de sus miembros, y esto no ha ocurrido hasta ahora todavía en Uruguay en materia de candidatos presidenciales. Todos han surgido hasta ahora en todos los partidos, tanto en el 99 como en el 2004, de las propias urnas del 28 de junio.
Sí, porque además más de una vez se ha manejado ya con anticipación una especie de acuerdo entre los candidatos de los partidos en cuanto a que aquel que tenga más votos, ese es el que resulta ungido candidato, aunque la diferencia sea de un voto, han dicho, ¿no? Y
claro,
ahora mismo lo han estado diciendo, por ejemplo, en el caso del Partido Nacional, ¿no?
Bueno, el tema es este, primero. En el caso de cuando hay solo dos candidatos, caso el Partido Nacional ahora, caso el Frente Amplio en el 99, bueno, si hay dos, siempre hay mayoría absoluta, salvo que se diera una situación de empate, que es de bajísima probabilidad estadística, siempre uno tiene mayoría absoluta. Es decir, que una elección de dos se resuelve, se puede decir sí o sí, el 28 de junio. Si hay un acuerdo, y lo que hay es una resolución del punto de vista político, pero no jurídico, porque si hay varios candidatos, ninguno tiene mayoría absoluta, ninguno saca una distancia de 10 puntos sobre el siguiente, formalmente tiene que resolver la convención, aunque se hayan puesto todo de acuerdo, es decir, bueno, ya está proclamado el primero, ya la convención lo va a elegir, pero tiene que realizar la convención y elegirlo. Es decir, puede haber un acuerdo político, pero la decisión jurídica tiene que pasar por la convención.
¿Qué pasa en el caso del Frente Amplio?
Bueno, acá viene una duda, porque el Frente Amplio en general tiene criterios de decisión que no son los normales a los demás partidos. Por ejemplo, siempre tuvo candidato único, cuando en este país no era obligatorio tener candidato único, y lo común para los grandes partidos era tener más de un candidato. Así ocurrió en el 71, 84, 89 y 94. De las dos veces que hubo competencia este tipo de elección a tres vueltas, es decir, después de la reforma del 96, solo en una oportunidad tuvo competencia el Frente Amplio, que fue Vázquez Astori, y además, al ser dos, la regla es la más obvia, ¿no? El que tenga más votos es elegido. Si llega a haber ahora tres candidatos, la primera vez que al Frente se le plantea el problema de cómo se elige desde el punto de vista político el candidato. Jurídicamente, obviamente, que son las reglas que rigen para todos. Pero entonces se aplica que el más votado, si no tiene el 50% ni el 40 más 10, va a la convención. Jurídicamente es así, pero esto quiere decir, desde el punto de vista político, que esta convención, que este órgano deliberante nacional, elige libremente, es decir, los miembros del órgano deliberante empiezan a hablar entre ellos y a votar y eligen a cualquiera, o hay una decisión de los órganos del Frente, por ejemplo, el plenario nacional decide, hay que votar a fulano o hay que votar al primero y eso se cumple. O antes de la elección el plenario nacional dice, el primero, el que tenga más votos, va a ser elegido presidente, y los miembros del órgano elegente nacional van a estar mandatados para votar al primero. Este es un tema no menor, la verdad que sería bastante sano para el frente si se llega a ver tres candidatos, que todavía no está decidido y esto quedará resuelto en los próximos 10 días. Sería bueno para el frente tener resuelto antes, porque es mucho más complicado después que ocurren los hechos empezar a discutir cuáles son las reglas, ¿no?
En todo caso, es otro de los desafíos que le plantearía al Frente Amplio la posibilidad de tener un tercer candidato, ¿no? Un tema
Exacto.
tan discutido, bien discutido últimamente. Bueno, acá tiene otro frente todavía para el debate.
Claro, se está discutiendo una cosa bastante rara, que por qué va a haber un tercer candidato. Normalmente siempre el juego es los que están habilitados para presentarse tienen derecho a presentarse y no se guerra contra los que se quieren presentar. Y en segundo lugar, viene esta especie de desafío de decir, bueno, ¿y cómo se va a resolver? ¿No? Si son muchos los desafíos que tiene el Frente Amplio y que, como lo explicamos el viernes pasado, quedan resueltos todos indefectiblemente en los próximos 10 días. Resuelto no quiere decir pacíficamente, puede quedar resuelto en que quedó una fenomenal controversia que la vía de los hechos terminar por resolverlo, o puede resolverse pacíficamente y haber tres candidatos y saberse cuál es el tercero, o haber solo dos y también queda resuelto todo.
Las reglas de juego para la primera de las tres elecciones nacionales. Ese es el tema que nos proponía esta mañana en su análisis político Oscar Bottinelli. Oscar, gracias. Nos reencontramos el viernes que viene.
Exacto, hasta el viernes.